AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Miércoles 28 de septiembre del 2022, las 5 en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ayer me vio la directora del SAT una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30. Son empresas nacionales y también extranjeras. Esperemos que el tribunal resuelva y que también se le deje a las autoridades competentes que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad.
Tienes la cola larga, la boca sucia y las manos sucias. Tú y América, tu bancada de narcos.
El proyecto de dictamen establece que debe declararse la validez de Américo Villarreal como triunfador. Toda la campaña negra que montó el PAN se ha caído. Todo fue una vil mentira. Confiamos en que los magistrados actúen apegados a derecho.
El ciudadano Américo Villarreal ahora pretende, de manera irregular, dejar sin efectos el escrito previo de fecha 26 de septiembre del año en curso, el cual resulta ilegal.
No nos metamos en eso. Se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político. Siempre es el doble discurso.
Voy a clavarte, pues, con pura verba, cabrón. Órale, hijos de la chingada. ¿Qué de
Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo.
Cuando solicita la documentación, pues no cumple con uso de suelo ni prácticamente con ninguno de los trámites que debe cumplir cualquier restaurante, y sale el padre del alcalde de esta forma violenta.
Después de la campaña de calumnias y mentiras, es falso que el negocio sea irregular, es falso que yo esté metido en el negocio. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia.
En un video, el alcalde dice que su padre no tiene nada que ver con la vida pública, pero al hacer una revisión podemos ver diversos ataques y mensajes de odio, no solamente contra el presidente, sino contra su familia.
Venezuela el aborto está criminalizado, que no se puede hacer en caso de violación y no hay ningún tipo de ley que nos ampare con respecto a eso.
En el caso del Tren Maya se desarrolla un intenso salvamento arqueológico en donde tenemos más de 450 arqueólogos trabajando.
The wind and rain really picking up, and as we were watching the conditions out here with Hurricane Ian.
David Bowie nos acompaña esta tarde de miércoles 28 de septiembre. Ya se termina el mes de septiembre y vamos a estar recuperando la música exitosísima de David Bowie. Esta al menos 50 años, ¿pueden dar cuenta de ello? 50 años tiene Starman, éxito musical del 72, escrito a mano por el artista. Se vendió en una subasta el martes en el Reino Unido por 203.500 libras, unos 4.444.622 pesos. Un fan de David Bowie, pues se llevó el texto de la canción, de la inspiración, de puño y letra, del propio David Bowie. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Recuerde que estamos completamente en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Tenemos toda la crónica, todo lo que está ocurriendo en la capital de la República Mexicana y, por supuesto, todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. La pausa, regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Quisiera destacar que durante toda la sustanciación de la cadena informativa, pero más en días recientes, se han intensificado las publicaciones y opiniones en medios de comunicación y por parte de actores políticos respecto a la supuesta incidencia o no, principalmente de grupos de la delincuencia organizada y hechos de violencia en el contexto de la jornada electoral. Me llama particularmente la atención un reclamo persistente que puede advertir en este caso, que fue el que no se tradujera, que no se dejara de sancionar la intervención de grupos de la delincuencia organizada y financiamiento ilícito que pudieron actualizar infracciones en el contexto de la elección a la gobernatura. En el proyecto lo que se deja claro es que precisamente la nulidad de una elección no es una sanción, sino una consecuencia. Efectivamente, la nulidad de una elección no es una vía represora, sancionatoria o reparadora, pues la celebración de las elecciones en el Estado mexicano constituye actuaciones fundamentales para el sistema democrático constitucional que posibilitan la participación de la ciudadanía en la renovación continua y periódica de las autoridades constitucionales de los distintos ámbitos de gobierno nacional. Por lo que, aun estando en presencia de infracciones sustanciales, nuestra función constitucional es la de justipreciar si estas son de la entidad suficiente para considerar que viciaron de forma indudable e insalvable las condiciones de validez de la contienda. Desde hace casi 200 años, nuestro sistema jurídico ha protegido la validez de las elecciones previendo causales de nulidad. Estas han evolucionado para adaptarse a cada etapa de la vida democrática de México. Sin embargo, anular elecciones siempre ha sido la excepción, pues la finalidad del sistema de nulidades es proteger la plena autenticidad y eficacia del voto ciudadano y no proporcionar herramientas para tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas. La organización de cada proceso electoral requiere...
Es parte de la tesis del magistrado José Luis Vargas y encontramos y agarramos esta parte muy, muy importante que tiene que ver en torno a la elección en Tamaulipas y lo que se ha señalado a lo largo de las últimas semanas, la impugnación que llevó el Partido Acción Nacional, el proyecto de sentencia del magistrado, pues sí, busca confirmar el triunfo de Américo Villarreal, una situación que vamos a estar atendiendo. Esto es en vivo y están los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, pues determinando y dándole validez a lo que ocurrió en la elección a la gubernatura de Tamaulipas. La sesión calificará las elecciones de junio pasado, en donde Américo Villarreal resultó triunfador en las urnas. Parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en vivo desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De la elección y que por ende se debe anular el ejercicio comicial. No debemos perder de vista que la anulación de una elección tiene incidencias también en los derechos de la ciudadanía que válidamente participaron en una elección. Es por ello que frente a este tipo de posibles infracciones, como las que hoy son objeto de análisis, deben ser valoradas con responsabilidad, exhaustividad y prudencia por este tribunal. Es decir, que se trata de violaciones acreditadas y trascendentes en el contexto del proceso electoral. Es a partir de estas premisas que el proyecto que hoy someto a su consideración estudia la validez de la elección a gobernador de Tamaulipas de la siguiente manera. Por un lado, abordaré el análisis de la supuesta inelegibilidad del candidato electo. Posteriormente, haré referencia a las irregularidades de los actores que los actores alegan relacionadas con la violación al principio de certeza de vulneración a la cadena de custodia de la documentación electoral, para posteriormente analizar la supuesta intervención ilegal de personas servidoras públicas y finalmente concentrarme en la intervención del crimen organizado y violencia generalizada que se alegó y expondré como punto final la ponderación e impacto que desde mi perspectiva tuvieron dichas irregularidades en el desarrollo del resultado final de la elección a gobernador. La propuesta que someto a su consideración estimó que resultan infundados el agravio que el candidato electo incumple con el requisito de elegibilidad para acceder a cargo a la gubernatura consistente en la separación del cargo de elección popular por supuesta reincorporación en sus funciones como senador.
Bueno, ahí es una parte que ha estado en estas últimas horas en torno a que Américo Villarreal decidió regresar al Senado de la República. Hoy hubo, se entrampó toda esta discusión sobre una licencia, hubo una decisión también del propio tribunal, y en este momento el magistrado José Luis Vargas está pues dando la tesis de cómo esta situación no afectaría la relación y por supuesto el resultado final de lo que se vivió en junio pasado.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a regresar en unos minutos hasta el Tribunal Electoral. Voy directamente a las calles de la Ciudad de México. Antes con Juan Antonio Jiménez, porque hay información de última hora que tiene que ver con Jesús Murillo Karam y su situación jurídica. Juan Antonio, abrazo grande. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, así como también por administración de justicia y desaparición con el caso Ayotzinapa. La medida cautelar es para el efecto de que el juez de control del reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, suspenda el procedimiento en el que le corresponde precisamente a quien fuera el titular de la entonces Procuraduría General de la República, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo. De esta manera, la Fiscalía General de la República todavía puede impugnar el juicio, porque responderá a un tribunal colegiado de si lo confirma o modifica. Asimismo.
Uy, Juan Antonio, tenemos muchos problemas de calidad de audio, Juan Antonio, y lo principal o la esencia de nuestros espacios informativos a través de la radio hablada es una buena calidad en la transmisión y, por supuesto, en el mensaje que se está enviando. Vamos a recuperar la llamada con Juan Antonio Jiménez, pero es muy importante lo que se está decidiendo en torno al caso de Jesús Murillo Karam sobre su situación jurídica. Lo importante también para destacar es que una vez que este juez concedió esta suspensión definitiva contra la vinculación a proceso, el exprocurador general de la República por el caso Ayotzinapa, este continuará en prisión. La suspensión definitiva ordena que se suspenda el procedimiento contra Murillo Karam, pero sí seguirá en la cárcel. Continuará en prisión a lo largo de los siguientes meses. En torno sucede alguna otra decisión sobre su caso particular.
Juntos con Jaime Núñez.
Laura Brujés, tú estás atenta a todo lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Las marchas que se dieron desde las 12:30, el contingente fuerte avanzó a las 3 de la tarde. Voy contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues ya nos encontramos en la plancha del Zócalo. En particular, yo me encuentro enfrente de la catedral, donde algunas de las manifestantes y mujeres que marcharon feministas dejan pintas pues en lo que son las vallas, porque desde muy temprano, como pues, nos pudimos dar cuenta, pues el elemento de la Secretaría dejaron esas vallas pintadas. No se registró, por lo menos en la retaguardia, algún evento violento, solamente pintas dando a su paso y algunas estaciones de metro que se vieron vandalizadas con mensajes.
Uy, también tenemos problemas con mi compañera Laura Brujés. Hoy sí no la traemos del todo de nuestro lado. A ver, Andrea Meraz, estás en el Zócalo de la Ciudad de México. Espero contar, ya la tercera es la vencida. Que se oiga bien, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues estamos ya en el Zócalo capitalino, ya el contingente de mujeres que partió desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan llegó hace unos minutos, y también platicarte que justo en estos momentos ya se escuchan los primeros cuetones que se están lanzando por parte de manifestantes. Se están realizando también pintas en estas vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana. En lo general, Jaime, el trayecto fue tranquilo, se hubo pintas en el espacio público, pero no hubo enfrentamientos. En estos momentos ya las mujeres encapuchadas, la mayoría de ellas, tratan de quitar alguna de las vallas que protegen Palacio Nacional junto frente a la puerta Mariana. También se realiza en este momento un meeting en el que pues está reclamando que el aborto sea legal y seguro.
Claro.
Todo el país.
Vamos a regresar con ustedes, Andrea, más adelante. En tanto, vamos a la pausa comercial. Gracias por tu reporte. Y mientras todo esto ocurre, en el estado de Durango se votó en contra para despenalizar el aborto en el estado. Sí, como lo escucha. Vamos a la pausa. 5:20, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
No tienen respaldo probatorio alguno que demuestre una relación, asociación o vínculo del candidato con las actividades de los grupos aludidos. Pues el mero hecho de haber desempeñado una actividad lícita y conocer a una persona determinada no lo involucra en las actividades lícitas o ilícitas de terceros. Tampoco es posible suponer que se configuró algún apoyo irregular a las campañas a partir de los vínculos indirectos que alega la parte actora. Esto es por conducto de su representante ante la autoridad administrativa electoral local y de un dirigente distrital del partido Morena. Lo anterior, porque el ejercicio libre de la profesión de abogado del representante no puede tener como consecuencia directa la relación con las actividades señaladas realizados por sus representantes.
Es la voz del magistrado José Luis Vargas, quien está pues exponiendo el proyecto de sentencia que tiene que ver con la elección en Tamaulipas. Estamos en vivo en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también estamos en vivo con Leti Robles de la Rosa. Ella es reportera, columnista del diario Excelsior y quien conoce bien a bien lo que ocurre en la vida del Senado de la República, la vida parlamentaria de este país. Y hoy, esto que estábamos escuchando, Leti, qué manera de entrampar una situación y qué manera de hacer ruido en una situación que no debía haber existido en torno al senador con licencia, Américo Villarreal, pues gobernador electo de Tamaulipas. Hoy se está definiendo mucho de lo que va a suceder a partir de el sábado, Leti, pero cuéntanos, cronológicamente hablando, cómo se fue descomponiendo todo esto y una discusión de más de 2 horas en torno a la licencia, no licencia y todo lo que ocurrió esta tarde allá en el Senado de la República y que continúa sucediendo con la presencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Leti, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues como lo has relatado de manera sucinta, pues te comento que efectivamente el origen lo tuvo desde mi punto de vista, una torpeza jurídica de parte del senador con licencia Américo Villarreal, porque el día lunes 26 por la tarde noche solicitó su reincorporación al Pleno del Senado. Esto significa que deja de ser senador con licencia para convertirse en senador en activo. Y la tarde del 27, o sea, ayer, mandó otro oficio a la 1:00 p.m. pidiendo que se retirara el primer oficio, que el primero ya no tenía validez. El problema para él es que cuando él comunica que se reincorpora, en automático se cambia todo en el Senado de la República y se convierte en el titular. Por lo tanto, él es el que es convocado a la sesión de ayer por la mañana y por eso su nombre aparece en el tablero de asistencia de ayer y evidentemente fue evidente que él no llegó a trabajar. De hecho, Jaime, les comento a toda tu audiencia que no solamente no llegó al pleno y no solamente se le reactivó como parte de los 128 senadores, sino que se le asignó de inmediato como integrante de una comisión y ayer mismo ya era integrante de la Comisión de Energía y como tal, pues pasaron lista con él en la Comisión de Energía, tampoco llegó a la Comisión de Energía, pero ahí estaba su nombre y era necesario también pues para que trabajara la Comisión de Energía. El asunto es que este oficio que él manda destiempo ayer se conoce hoy en la mañana. ¿Por qué?
porque el PAN llamó la atención en que la Constitución del Estado de Tamaulipas establece como requisito que un gobernador debe separarse de un antiguo cargo estatal o federal de elección o administrativo 120 días antes. Esto fue, Jaime, interpretado como la imposibilidad de que él pudiera asumir la gubernatura en caso de que el Tribunal Electoral valide su elección el próximo sábado. Por lo tanto, pues esto los metió en un pánico y empezamos a tener esta serie de equívocos. Esto parecía una comedia de enredos, era lamentable. El tablero de asistencias del Senado muy temprano tenía su nombre, luego a las 10:35 quitaron su nombre, luego a las 11:30 lo volvieron a poner, y entonces llegó un momento en que decíamos, ser o no ser senador de la República, diría Shakespeare, ¿no? Ese es el dilema. Y bueno,
ya vino la discusión, ¿no? Porque hoy vi a través de tu Twitter la discusión de Monreal, la discusión de César Cravioto, senadores de Morena, que estaban virtiendo todo en un temas leguleyos y que se fueran más al fondo del asunto. Por otra parte, pues los otros senadores decían que para poder tomar licencia tendrían que llamar a convocar a los senadores para poderlo realizar, y ahí es donde se empezó a entrampar todo, ¿no, Leti?
Pues entrampó desde un principio, Jaime. Aquí el asunto es que en esta ocasión la oposición estaba muy apegada al reglamento, y pues la ley, el reglamento del Senado establece que para que un senador en activo se retire, tiene que solicitar licencia. Y como Américo si era senador en activo, pues tenía que solicitar licencia, pero no querían que pasara eso. Morena quería que se hiciera válido el oficio en el que él dice, me arrepiento de haberme reincorporado, ahora ya no quiero que me reincorporen. Pero el hecho ya estaba consumado, Jaime. Entonces no podían quitarlo de esa forma y estaban ahí pensando que qué estrategia de legislación bizarra iban a utilizar para poder sustentar ese no solicitar licencia porque no querían dejar precedente. Y de pronto, Jaime, mágicamente, el magistrado electoral, José Luis Vargas, pues modificó
su sentencia.
Ese proyecto que ya había distribuido desde el domingo, la modificó para ingresar la palabra elegibilidad. ¿Qué significa eso? Que desde origen sí cumplió los requisitos para poder ser candidato y después ganar la gubernatura y después, pues de esa forma, asumir la titularidad. Y todo esto ocurrió por esta torpeza jurídica del propio senador Villarreal, que no tenía por qué haber regresado al Senado, dado que los senadores con licencia conservan el fuero. Me dirá alguien, no lo conservan. Sí lo conservan, y ese es el criterio histórico que ha tenido la Corte. Y bueno, si la Corte dice que es así, pues es así. Yo no estoy inventando nada, pero ese ha sido un constante de la Corte desde 1946. Entonces, ellos no tenían por qué haber pedido la licencia. El asunto es que el tribunal le ayudó, le allanó con este cambio, y en automático, pues a los 5 minutos apareció el oficio de Américo Villarreal solicitando una nueva licencia para separarse de su cargo, ya con la seguridad de que en el dictamen que se va a aprobar, en la sentencia que se va a aprobar en el tribunal, si es que se aprueba, pues ya le estarían salvando esta parte. Eso no anula que el PAN continúe con la impugnación en función de su reincorporación al Senado, Jaime.
Claro, y eso es lo que va a hacer en una segunda parte. Todavía falta ver qué es lo que decide el tribunal. Ahorita escuchamos los argumentos del propio magistrado José Luis Vargas Valdés. Leti, rápidamente, en un minuto, ¿qué nos puedes decir de la comparecencia? Y aprovechando que estás en la línea, la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Te veía en el Twitter que estaba sorprendida por la poca cantidad de legisladores, cuando un secretario de Hacienda siempre resulta muy interesante escucharlo.
Sí, te voy a decir que en el pleno del Senado o en comisiones, como se hacía antes, lo que eran los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, siempre ha sido el top ten en el interés de todos los legisladores. Y esta vez, bueno, pues hay momentos en que no hay quórum, es decir, hay menos de 65 de 128 senadores y llegó un momento que había 30 legisladores. La comparecencia está, digamos, muy plana, sin ninguna rimbombancia, todo el mundo está subiendo a leer documentos, por momentos los del grupo oficialista pues parece que están anexando informes sobre el informe del propio secretario de Hacienda, y él pues ha repetido claro. Todo lo que dijo ayer en Cámara de Diputados, pero rápido te comento que tres cosas fundamentales que dijo. Una, el aumento del consumo interno es uno de los factores que sustenta su optimismo para la previsión de que el próximo año creceremos 3%.
Sí.
Dos, asegura que va a haber algunos cambios legales para volver a fondear los fondos, perdónenme la cacofonía,
sí.
Los fondos de estabilización que fueron tomados por el gobierno. Y tres, él ha
sí.
dicho que en el caso Segalmex van hasta las últimas consecuencias.
Leti, gracias, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Abrazo, bye.
Hasta luego, Leti Robles de la Rosa, experta en temas que tienen que ver con el Senado de la República.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde, 39 minutos, 6:39 en la Florida. Voy directamente con Paco Villalobos, compañero reportero de Grupo Fórmula, que se encuentra en el lugar de la noticia con toda su fuerza. Está impactando Ian en esta zona del planeta. ¿Y qué estragos está dejando, Paco? Las imágenes no dejan duda de la fuerza del meteoro. Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Catastrófico e histórico lo que se está viviendo aquí en el estado de Florida, como bien mencionas, después de prácticamente unas 2 horas y media de que este monstruo huracán Ian, con vientos sostenidos de 155 millas por hora, 2 millas antes de llegar a la categoría 5, pero francamente, amigo, el categoría 4 es nomás de nomenclatura. Esto fue un categoría 5 hecho de derecho, con el nivel de devastación, el nivel de el oleaje que hizo que superara las niveles del mar, más de 5 metros de su cauce normal, inundando prácticamente cada arteria de Fort Myers Beach, Fort Myers de Florida, y continuó su paso. Imagínate, a más de 2 horas y media de la llegada de este meteoro, todavía es un catastrófico categoría 4 cuando ya el ojo del huracán está en tierra firme, compañero, rumbo a dirección nor-noreste, rumbo a Orlando, con sus vientos devastadores sostenidos de 140 millas por hora y ráfagas de hasta 175 millas por hora, y ojo, lloviendo a toneladas, desde ayer ha recibido más de medio metro de agua, un estado que de sequía no estaba sufriendo, querido Jaime.
Tremendo lo que está ocurriendo, las imágenes no dejan lugar a duda del impacto que está teniendo y también de la devastación que se va a generar en aquella zona de los Estados Unidos. Paco, estaremos en contacto contigo, cuídate mucho en la cobertura, abrazo grande.
Va para toda la semana. Seguimos al pendiente. Un abrazo.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy grupos feministas, mujeres, salen a las calles. Es 28 de septiembre. Buscan y exigen que el acceso a aborto seguro sea una realidad. Ya ocurre en la Ciudad de México desde el 2007. GIRE, esta organización feminista y de derechos humanos que desde hace 30 años trabaja para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos, nos da su punto de vista de lo que está sucediendo. En la línea se encuentra Rebeca Ramos, directora de GIRE. Rebeca, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Mucho gusto, Jaime. Un gusto saludarle a usted y a toda su audiencia.
¿Cómo llega a México las entidades de la República? Hay 29, me parece, 28, 29, que han estado en el sentido de aprobar el aborto. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, que lo acaba de rechazar Durango. ¿En qué está México y cómo está México avanzando en este tema?
Pues mira, yo creo que hay que decir que estamos avanzando, sin embargo, el camino todavía es largo. A esta fecha, en 2022, solamente 10 entidades de la República reconocen la posibilidad de abortar sin necesidad que exista una causa, como puede ser que el embarazo sea producto de una violación. Reconocen este derecho a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar solamente en 10 entidades, y el resto, más de la mitad del país, todavía lo siguen considerando un delito. Sin embargo, hay que decir que en los últimos años se ha dado un avance muy, muy importante. Se sumaron a la Ciudad de México 9 estados más desde 2019 hasta 2022, y el año pasado pues tuvimos una sentencia realmente histórica por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la totalidad de las ministras y los ministros dijeron: prohibir, criminalizar de manera absoluta el aborto viola los derechos humanos y por lo tanto es contrario a la Constitución. Entonces, el camino todavía es largo, pero me parece que vamos por buen camino.
Así es, lo veo. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Baja California Sur son las entidades que en este momento tienen despenalizado el aborto. Yo me confundía porque hoy también se reconoció, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que lo reconoció el Estado de México, y son ya 28, 29 entidades en ese sentido. También entrarle a detalle, Rebeca, en lo que hace falta dentro de esta discusión y todo lo que se mete dentro de la misma: religión, condición social, vaya, muchas cosas juegan en contra y a favor de este tema.
Exactamente, mira, yo, el tema del aborto y el tema de la maternidad es un tema que pues a todas y a todos nos llama y tiene una relación muy directa, personal, con nosotras. Nosotras desde GIRE, pues siempre, al ser una organización que trabaja desde el marco de los derechos humanos, siempre hemos reconocido la libertad de conciencia y la libertad de expresión de pues las diferentes posturas frente al aborto, pero también hay que decir que las obligaciones del Estado están en reconocer derechos, en crear una sociedad, en garantizar una sociedad de libertades y no de castigo. Y lamentablemente la regulación que sigue imperando en México y en la región en términos de considerar al aborto voluntario como un delito, pues tiende más hacia un Estado que castiga y no hacia un Estado que reconoce, hacia un Estado que garantiza los derechos. Una regulación como la que tenemos en Ciudad de México, en Colima, en Baja California Sur, no obliga a nadie a interrumpir un embarazo que no quiera. Al contrario, lo que permite es que las personas, las mujeres, podamos decidir si queremos continuar con un embarazo o no, y si se decide no continuar con ese embarazo, que se tenga acceso a servicios seguros de salud.
Rebeca, y todo va, vaya, la discusión que se vivió en la Ciudad de México antes del 2007 de que se iba a convertir en la capital del aborto y de que iba a ser, trajeron el apocalipsis en la discusión. Quienes estaban en contra y quienes argumentaban bajo su creencia de lo que podría acercarse a la capital del país, nada más alejado de la realidad.
Exactamente, y lo que hemos visto ha sido un programa de salud que ha garantizado...
Que ha salvado vidas, Rebeca, hay que destacar eso.
Y que ha garantizado que las mujeres, que las personas puedan vivir sus vidas en los términos que ellas lo quieren vivir. Creo que ahí es muy, muy importante reconocer que la única persona y la persona mejor capacitada para decidir si continúa o no un embarazo es la persona embarazada. No, nosotros, ni siquiera yo como feminista, voy a poder intervenir en esa decisión de una persona que decida continuar o no continuar, y en este caso el Estado no tiene por qué hacerlo, y mucho menos utilizar el derecho penal, que además es el arma pues más violenta que tiene el Estado en contra de una persona, y además significa el uso de recursos, de esfuerzos en términos de perseguir criminalmente a una mujer que única y exclusivamente lo que está decidiendo es pues su proyecto de vida y qué vida quiere vivir. Entonces me parece que es muy, muy importante además traer a la mesa las cifras y la evidencia que nos ha traído estos 15 años de aborto legal y seguro en Ciudad de México. Hemos visto que se trata de servicios de salud que no son muy costosos, que salvan vidas, que salvan la libertad de las mujeres y de las personas gestantes, y que además viene acompañado con pues una serie de otros servicios de salud sexual y reproductiva, como son los métodos anticonceptivos, la información. Entonces, justo de lo que se trata es de tener leyes, de tener políticas públicas que garanticen derechos y que no impongan creencias personales sobre otras personas.
Pues veremos qué es lo que ocurre y cómo se da la marcha. Ya la tomábamos en cuenta al principio del espacio informativo, y también todo lo que hace falta, al menos en 22 entidades restantes en la República Mexicana. Rebeca Ramos, directora de GIRE, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y algo sucedió en el sur de la Ciudad de México en torno a una balacera. Por desgracia, perdió la vida un miembro de la Policía de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un intento para detener a unos sujetos allá en Tlalpan. Y en medio de toda esta incertidumbre y situación adversa que ocurrió en una de las calles de la alcaldía, nos enteramos de una agresión que sufrió el propio Alfredo Adame. María Luisa Valdés Doria, compañera directora de espectáculos de Multimedios Televisión, se encuentra en línea telefónica. María Luisa, tú tienes información muy cercana a lo que ocurrió con Alfredo Adame. Ha sido viral y ha sido ya en ese momento trending topic. ¿Qué nos puedes comentar rápidamente, María Luisa? Qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Así es. Fíjate que a unos metros, sí te puedo decir que de verdad, metros de la casa de Alfredo Adame en Tepepan, pues fue donde falleció este policía. Alfredo Adame lo que me comenta es que pues vio mucho movimiento, se asoma y estaba muchos policías en la esquina de su casa. Entonces se acerca a ver qué era lo que había sucedido y por tal cual, por chismoso, se llevó una golpiza. Y es que vio que entonces estaba un policía muerto ahí en su calle y vio a una señora embarazada que estaba lesionada. Entonces se acerca Alfredo Adame a ofrecerle su ayuda, así es como él lo dice, a ofrecerle su ayuda, y le dijo: señora, ¿le puedo ayudar en algo? Y se acercó un tipo, lo volteó y le pegó en el ojo derecho. Ahorita Alfredo Adame ya rindió parte de su declaración, porque lo llevaron los policías, lo llevaron al GEA González, y ahorita se encuentra en el hospital GEA González, donde están checando que no tenga un desprendimiento de retina. Es lo que ahorita está pasando con Alfredo Adame. En esta riña lo tiran al piso y le empiezan a dar de patadas. Entiendo. Varios de los que estaban involucrados en este asunto, que iban con la, al parecer, con la señora que estaba lesionada. Entonces, pues hay dos detenidos y Alfredo Adame no es que esté detenido, sino
está rindiendo su declaración. Entiendo, María Luisa. Exactamente. Perfecto. Y él se encuentra bien de salud. Veo que acabas de subir un video donde él está dando una explicación.
Así es, está en el hospital. Este video es en el hospital GEA González, que ahorita está ahí, porque están checando que no tenga pues desprendimiento de retina de su ojo derecho y además algunas fracturas por las patadas que le dieron en el suelo.
Bueno, gracias, Magüicha. Es muy importante conocer el contexto y bueno, pues que Alfredo Adame pronto se recupere de esto. Cuídate mucho, Magui. Gracias.
Igualmente, Jaime. Gracias.
Hasta pronto. Es María Luisa Valdés Doria. Ella es directora de espectáculos de Multimedios Televisión. Y sí, voy directo con lo que dice Carlos Jiménez, C4 Jiménez, compañero reportero también en Multimedios. Él da a conocer cómo el policía que va agarrado de una de las camionetas que intentó detener a unos sujetos que previamente habían asesinado a una persona en la parte de Tlalpan, en la zona de Tlalpan. Ahí buscaron detenerlo, ese policía, a dos motociclistas que habían previamente asesinado a un sujeto. Bueno, pues este policía murió en cumplimiento de su deber. Todo esto en el sur de la capital del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5:52 minutos. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al doctor Ernesto García para que nos dé información, datos y contexto de cómo nos debemos de proteger. Viene, ya entró el otoño, doctor, y comienzan los fríos, comienzan los cambios de temperatura que son, pues, ciertamente muy delicados para nuestra salud. ¿Qué debemos hacer, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Agradezco la invitación para platicar contigo y tu audiencia. Y como dices, ya comenzó el otoño y la mayor incidencia de enfermedades respiratorias. Para esto, pues un buen estado de salud es la clave para protegernos, sentirnos bien y estar contentos y pasar buenos momentos con las personas que amamos. Para poder hacer esto, pues tenemos que cuidarnos con buenos hábitos, como llevar una buena higiene de sueño, una alimentación balanceada con alimentos sanos, buena higiene y ejercicio. Y si a esto le sumamos los beneficios de la dosis diaria de vitamina D3 en 4,000 unidades internacionales, pues podemos todavía mejorar más nuestra salud.
¿Esta debe ser diaria, doctor?
Es lo mejor. La toma diaria de vitamina D3 nos va a ayudar para todas las cosas que nos puede dar beneficios la vitamina D. Uno de cada tres adultos en México tiene deficiencia de vitamina D. Y esto es una, como verás, algo muy común que se traduce en daños para la salud. La toma diaria nos va a ayudar a que tengamos un nivel adecuado y podamos beneficiar diferentes aspectos de nuestra salud, como los huesos, los músculos y nuestro sistema inmune, por mencionar algunos.
Uh-huh. A ver, empezamos hablando del sistema respiratorio y ahorita andamos en huesos. ¿De qué manera nos ayuda a los huesos? Es fundamental.
Esa es la primera de las funciones que se encontró para la vitamina D, y lo que nos ayuda es a mejorar la absorción de calcio por nuestro intestino y ayudar a la fijación de calcio en los huesos. Por esta manera nos ayuda a corregir la osteopenia, la osteoporosis y en los niños el raquitismo. Lo mismo de reducir riesgo de fracturas, particular en la gente de edad, fracturas como los de la cadera, que es bastante ominosa. Y además ayudan a la salud de los músculos, mejorará la salud de los huesos.
¿Y en esto último de los músculos, de qué manera, doctor?
Lo que hace es que mejora la contractilidad muscular. Y esto nos va a mejorar el desempeño atlético y la fuerza muscular. En los adultos mayores, por ejemplo, evita las caídas, que es una de las causas de las fracturas de cadera. Y mejora la recuperación de nuestros músculos después del ejercicio.
Entiendo. Entonces, también, sistema inmune, sistema, bueno, huesos y músculos, es muy importante, ¿y solo con vitamina D?
Sí, es una de las cosas que nos ayuda, ¿no? Pero la vitamina D, recuerda que el músculo, el corazón también es un músculo, y esto nos ayuda a la contractilidad de nuestro músculo, la mejoría de la inflamación que ocurre en los vasos sanguíneos de manera normal, y sí, en el músculo cuando lo utilizamos en el ejercicio. Todo esto también al mejorar el sistema inmune, que en esta parte es muy importante porque nos va a reducir la frecuencia de enfermedades virales respiratorias, que es ahorita una de las enfermedades que más vamos a ver por la entrada del otoño, como lo has dicho, y el próximo invierno.
Rápidamente, doctor, ¿algo más que quiera arreglar? Nos quedan, agregar, nos quedan 10 segundos.
Sí, la vitamina D la recomiendo tomando Histofil, vitamina D3 de 4,000 unidades, que es la toma diaria, que la pueden conseguir en cualquier farmacia y que siempre pregunten a su médico si es una cosa adecuada para ellos.
Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, cuídese mucho y es un placer poder saludarlo.
Un placer, gracias, hasta
luego. Es el doctor Ernesto García, aquí en Juntos. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio, nosotros mañana jueves a las 5 de la tarde.